Ya te digo que hay gente que no lo ha pasado, ¿eh? Que contar de tres patadas, hay gente que empezó para adelante.
Y encima y un viernes por la tarde, ¿eh? Que eso tiene más complejidad.
Sí, sí, tenemos unas agendas de mierda, es desastre, ¿verdad? Cuadrarlas.
Agendas de mierda, llamamos agendas de mierda a cualquier cosa.
Sí, sí.
Ya está, no, la tuya no la queremos ver.
No, ¿para qué? Pues yo creo que ya estamos saliendo. Marcos, si haces la cuenta atrás, luego intentaremos que producción acierte con el botón.
¿Le damos? Pues 3, 2, 1...
Vamos ahí. Pues bienvenidos al primer Nada que ganar de 2026. El último lo hicimos el 30 de diciembre, que fueron una especie de campanadas improvisadas que hicimos por ahí. Nos echamos unas risas, la verdad. Y empezamos el año con mucha fuerza, con muchas ganas y con un invitado muy especial. Marcos Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Y de aquí solo puedes mejorar entonces, así que...
Yo no sé si sabes bien dónde te has metido, pero gracias por prestarte a esta cuenta
locura. Os escucho. O sea, que sé dónde estoy, para bien o para mal.
O sea, que te apetecía la cancelación a ti. Cris, ¿cómo estás?
Muy bien. Espero que me escuchéis... ¿Bajito?
Bueno, creo que bajito no, pero creo que hemos mejorado un poquito respecto a la última vez.
Sí, si no, os ponéis lejos del altavoz y ya está. No. Mejoraremos para la próxima vez. Nada, muy bien, de viernes. Creo que más cansada que cuando lo hacemos los lunes, pero también es normal. Pero bueno, con muchas ganas de por fin un Nada que ganar con invitado.
Claro, ya es que como tenemos, decíamos que creo que se ha grabado agendas de mierda últimamente, para Javi no, para Javi somos todos unos vagos y tal, ya lo sé, pero...
¿Sabéis cómo lo vamos a levantar con zánganos como vosotros? Cojones.
Claro, menos mal que estás tú. ¿Tú sabes el meme este de que todo el sistema financiero lo sujeta un tipo con un Excel en una esquina?
Pues ese es Javi por España. Sí, gratis,
es Javi y Oscar Puente.
Eso es.
Te iba a decir, Javi se nos ha despistado, mira lo que ha pasado con los trenes.
Pero no, ¿están? A ver, lo de los trenes ha pasado porque no me dejáis emplear la violencia. Porque es como siempre, Javi, no, razón, hay que la violencia tiene una injustificada mala fama, ya os lo he dicho en muchas ocasiones.
No, si la culpa va a ser nuestra al final, seguro. Sí. ¿Cómo estás, Javi?
Business as usual, disfrutando de lo mucho que tiene la vida que ofrecerme.
Y es que más han acabado las navidades, que es lo que más bueno,
sonreír suena raro eso.
Bueno, y vamos con todo,
Vamos ahí. Oye, pues comentábamos que pedimos preguntas al público avisando de que venía Marcos y nos han mandado un montón de preguntas que estarían muy bien para Marcos, pero sobre las que no podríamos opinar ninguno porque yo no tengo ni puñetera idea cuál es la mejor sauna.
Jaime, que no tener criterio no te impida opinar, ¿vale?
Exacto.
Todos venimos de Twitter.
Es el requisito de este programa.
Claro.
Bien, Marcos,
la opinión gratuita es nuestra enseña. O sea,
yo vengo a hablar
nuestro escudo de armas. Nuestro escudo de armas es un embudo,
opinión gratuita. A ver, Sara Santaolalla lo hace por 5.000 pavos al mes y nosotros gratis.
Un saludo a Sara.
Eso, saludo a Sara.
No vamos a hacer menos el ridículo.
Otro saludo a Sara.
Sara, que no es nada personal, de verdad que es todo envidia por la estantería que tienes.
Entonces, bueno, estábamos hablando de que podemos intentar sacar algunos de los temas un poco más enjundiosos de los que había por ahí, menos de nicho y un poquito más amplios, ¿no? Mm-hmm. Y luego a dónde nos lleve la conversación, que nunca se sabe por aquí. Entonces, yo creo que podemos empezar por uno que toca cosas que sobre todo Marcos es un experto, pero que hemos tratado todos desde distinta perspectiva, que es cómo afecta la longevidad, el deterioro de los sistemas de salud unido al incremento de la población mayor. ¿Es posible que aumente el uso de la ley de eutanasia o estamos vacunados contra esa idea al no ser una cultura luterana? Toma, algo así, sencillo, para empezar. Bienvenido, Marcos, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Hablemos de trenes, casi mejor.
¿Cómo ves tú esto?
Esperabas una pregunta complaciente para abrir calor y tal, claro. ¿No? Una cosa así.
¿No había prenda de saunas? Podemos empezar con el tema de las saunas.
Una de ducha y masaje, ¿no? Una
no, porque sauna va a ser Pedro Sánchez, de aquí ya no hablamos de eso.
Es verdad,
es verdad. No había forma.
Nos estamos quitando de la audacia.
De hecho, si quieres, había una que era los efectos positivos de la sauna. Allá cada cual.
Bueno.
Sí, hablemos de tipos de sauna. No, a ver, bueno, son varias cosas, ¿eh? Tema de longevidad y luego, si queréis, hablamos de eutanasia, que son cosas conectadas, pero muy distintas. Vamos a ver, aquí son dos cosas también, si hablamos de longevidad. Uno es más personas mayores y otro es el desequilibrio de la pirámide, ¿no? Mm. Es lo mismo, crecer con una pirámide equilibrada que aumente mucho la población mayor y además no venga nadie por debajo. Mm. Pero si hablamos de longevidad, hay que distinguir entre dos conceptos, que son el lifespan, que es lo que normalmente se ha hablado de longevidad, que es cuánto vivo, la esperanza de vida, y luego está el health span, que es la calidad de esa vida, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de aumentar el health span que el lifespan. Que aumentar el health span es la vía más directa para aumentar el lifespan. Es decir, uh-huh. si yo a los 40, 50 años tengo mejor capacidad física porque hago tener fuerza, cardio, como mejor, descanso suficiente, etcétera, pues al final con 50 años o con 40 o con la edad que sea voy a estar mejor. Y si estoy mejor, voy a tirar menos del sistema de salud que una persona con la misma edad que no se cuida. Además de que su vida, pues seguramente en términos generales, va a ser peor, ¿no? Entonces, si logramos una mejora, tanto vía hábitos como terapia, logremos que la gente tenga un mejor health span, ¿no? Que esté mejor a cualquier edad, va a ser, bueno, un ahorro respecto al sistema público. O lo que estamos haciendo es postergando ese ahorro y luego logramos una cosa muy importante, que es lo que se llama compresión de morbilidad. Es decir, el objetivo uno para mí es aumentar la vitalidad, o sea, estar mejor en cualquier momento de la vida, 20, 30, 40, 50. Luego queremos aumentar, que es una consecuencia natural, aumentar el lifespan, vivir un poco más, pero también queremos lo que se llama cuadrar la curva, que en el fondo es comprimir la morbilidad, ¿no? En vez de ese declive lento que tienes diabetes a los 55 y luego una rotura de cadera a los 62 y luego un cáncer a los... Que en el fondo tengas, vivas muy bien hasta los 95 y luego pues tengas una neumonía...
Luego digas, chao pescado rápido, ¿no?
Exactamente. Tienes una neumonía o cualquier cosa y te mueres muy rápido. Un gran
que te apaguen las luces rapidito.
Exacto.
Cierra sesión a buena velocidad.
Tal cual.
Estamos ingeniosos con las metáforas, ¿eh?
Controlar, suprimir y chao, ¿no? Una despedida rápida. Y eso es lo que buscamos. Ojo, y eso ha sido tradicionalmente la forma en la que moríamos, ¿no? Lo que pasa que ahora... Yo siempre digo que el sistema de salud ha tenido mucho éxito manteniendo a las personas enfermas vivas, pero no ha tenido tanto éxito manteniendo a las personas vivas sanas, ¿no? Como que a veces, más que prolongar la vida, ha prolongado la agonía. Gente que antes se moría con 75, pues ahora sigue un estado, entre comillas, vegetativo 10 años más con un coste enorme. Ojo, que está muy bien, ¿eh? Ahora, si esto conecta con la eutanasia, que por un lado está fantástico, pero bueno, es una carga muy importante. Si conseguimos mejorar ese health span, que la gente se preocupe más por su salud, o también a través de fármacos, intervenciones, lo que sea, ¿eh? Primero hábitos y después todo lo demás, pues conseguimos que la gente viva 10 años más, pero quizás comprimimos el tiempo que está extrayendo recursos del sistema de salud o utilizando recursos del sistema de salud. Entonces, hay una conexión entre más años y más uso del sistema de salud, pero podemos desindexarlo hasta cierto punto, ¿no? Que más años no implique más coste.
Yo aquí tengo... una anécdota que me pasó hace muy poquitos días, que fue justo después del Día de Reyes, que había estado todas las farmacias cerradas. Bajé a la farmacia y eran las 9 de la mañana. Y nada más entrar me encontré, habría como 10 personas en cola. De las 10, 8 serían personas de mayores de 60. De las 8 mayores de 60, todas venían a dar su tarjeta SIP, ya que les dieran a cada una no menos de 3 medicamentos, pero lo que me impactó y entonces me hizo muy consciente, que me pregunté, ¿esto es sostenible? Era que todas le dijeron al farmacéutico, no, mira, el nananapan no me lo des, porque tengo en casa pero no me lo tomo. Y hubo alguno que dijo, bueno, y este, aunque no me lo tomo, dámelo, que me lo voy a llevar. Entonces yo estaba ahí viendo a las 8 personas hacer esto por 3,50 euros. Y pensé, tío, toda esta gente que va de medicina hasta las cejas y que además decide cuál se toma y cuál no, ¿esto no es contraproducente para ellos, para el sistema, para nosotros? O sea...
Sí, y de hecho hay estudios, ¿eh, Cris? O sea, por ejemplo, se ha visto que al retirar fármacos a personas mayores polimedicadas pueden mejorar, porque efectivamente hay muy poco control de lo que toman, las dosis que toman, y a veces un buen médico lo que debería hacer es, más que dar más fármacos, es retirarlos. Dicho esto, también evidentemente esto se junta al hambre con las ganas de comer, porque es muy fácil para el sistema, pero también es verdad que el médico tiene 7 minutos para hacer lo que tenga que hacer y dictar una prescripción y saber lo que esa persona tiene y recetarle algo, y la persona generalmente quiere al médico y que le den un X-Pan, Si no le das nada, es como que es negligencia médica, ¿no?
A mí lo del nananapan me ha encantado. Suena...
Bueno, España es uno de los mayores consumidores
de benzos.
Benzodiazepinas, exacto. Y luego, pues claro, es muy difícil que la gente cambie los hábitos. Es decir, el sistema está hecho como está y luego para las personas, en general, pues es mucho más fácil. Dame la pastilla y me la tomo, o no me la tomo, o me tomo el doble, o tomo la que le sobró al vecino, que cambiar los hábitos, ¿no? Eso también es verdad.
Yo, Javi, yo sé que tú has pasado también tiempo dándole vueltas a la sostenibilidad del sistema de salud y demás, y por introducir un concepto más, que además yo creo que he hablado contigo, Marcos, alguna vez, le llamamos sistema de salud, pero en realidad es más un sistema de cuidados que o de enfermedades, ¿no? De cuidar enfermedades, que un sistema de generar salud. Entonces, Javi, yo creo que también en esa ecuación hay que ver cómo no es solo la sostenibilidad, sino el replanteamiento de las funciones que cumple ese sistema para que todo sea sostenible. Y mientras tanto, Chris, me dicen de producción que te han mandado un WhatsApp, por si quieres pegarle un ojo.
Jo, ya algo pasa con mi sonido.
Dale, Javi.
No, a ver, si has estado viendo, oyendo los podcasts y los artículos que hemos estado haciendo Julio Mayol y yo sobre para la gente de Diario Médico y tal, pues efectivamente es que es de todas maneras el problema fundamental es que cuando se le echa la culpa a alguna abstracción ya estamos partiendo de un error de partida, porque por regla general a las abstracciones no se puede actuar sobre ellas, ¿vale? Cuando tú le echas la culpa al capitalismo, al sistema o al cha-cha-cha, es como de alguna manera un mecanismo de descarga de actuaciones claras sobre el tema. Y nosotros hemos hablado también muchas veces de que el problema fundamental ahí es que la ley de Wolframio de los incentivos siempre son la solución y los incentivos de la gente que tiene que cambiar los incentivos son siempre el problema. Y es un sistema que no puedo mencionar cosas porque son cosas bastante delicadas, pero fundamentalmente no hay nadie interesado en corregir el sistema. O sea, pero a los máximos niveles que os podéis imaginar. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos un problema, porque cuando el sistema se muestra como inútil a la hora de afrontar la problemática, lo que tienes es un montón de gente intentando mantener el hacer como que haces que haces, cuando en realidad todos son conscientes de que no está abordando el problema, no está solucionando el tema. Está además eliminando una cosa muy curiosa, que me lo comentan todos los médicos, que es que están eliminando un tema que era la vocación. Porque un montón de gente que se mete en el sistema sanitario es muy vocacional, porque tienen la sensación de que una de las cosas mejores que pueden hacer con su vida es ayudar a sus congéneres. Y entonces estamos como en casi todo, en la palabra clave del 2026, que todo el mundo se ha dado de golpe con ello, es decadencia. Y de pronto la gente se ha dado cuenta de que estamos en un proceso de decadencia y de pronto todo es citar a Recuenco con poco a poco y después de golpe y de pronto todo el mundo se da cuenta de que el agua moja y el viento seca. Y es una tragedia a cámara lenta, pero es una tragedia.
Hablando de tragedias, me he dado cuenta que no hemos saludado al chat. Perdonadnos. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, majetes.
Gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Que tiene,
mirad a ver si está Sara Santalaya ahí entre ellos, entre vosotros. Que
se manifieste.
Enséñanos algo.
Claro, tú hablabas de la decadencia y nos introducían un tema adicional aquí, que era esto de la eutanasia, ¿no? Y yo creo que hay un vínculo peculiar entre longevidad y eutanasia. Que a mí me gusta mucho recordar que es esta idea del síndrome de Númenor, ¿no? De que llega un momento que los elfos se hartan de vivir. Entonces, si nos extrapolamos a... Y Marcos, tú últimamente hablas más de espiritualidad y hablas mucho también de longevidad. No sé cómo piensas tú en estos términos de... Oye, la longevidad es, sobre todo como tú lo has descrito, yo creo, vivir mejor durante más tiempo es algo súper deseable, pero ¿hasta qué punto los humanos procesamos bien vivir muchísimo tiempo? ¿Y cómo lo llevamos? Yo soy, vamos... Si pudiese firmar mañana vivir 200 años, lo firmaba mañana, pero no dejo de darle vueltas a eso. Ya, yo sé que yo soy de los que sí, pero...
Sí, están esas dos visiones, ¿no? Por un lado está esta idea de que la muerte es lo que da sentido a la vida, ¿no? Que gracias a ese sentimiento de finalidad, pues que nos da esa pulsión a hacer cosas hoy, ¿no? Y que si dices, no, tengo toda la eternidad, pues ya si eso mañana, ¿no? Yo eso en parte lo compro. Pero cuando entras en el detalle, es difícil encontrar ese punto, ¿no? Yo le digo, cuando entramos en estos argumentos, le pregunto a la gente, ¿tú preferirías vivir 60 años o 40? La mayoría te dicen 60, vale. 80 o 60, pues 80. 100 o 80, bueno, 100, a 100. Normalmente no hay un punto, dirás, no, 150 sí, pero 160 ya no. ¿No? Si estás disfrutando la vida y haces cada día cosas que te ilusionan y tienes proyectos de futuro, de muy futuro, yo soy partidario de que como regla general, si asumimos que la vida humana es el mayor valor que tenemos, ¿no? Que cuanto más mejor, que cuanto más mejor. Esa es mi opinión, ¿no? Que no hay un punto a partir del cual, dicho esto, ¿es posible que te llegues a cansar de la vida? Pues seguro, ¿no? Al final, si esa vida no va acompañada de las cosas que le agregan valor, ¿no? Desde la conexión social, y creo que hay una gran epidemia de soledad, que luego podemos hablar de esto, pero si no tienes esa conexión social, ese sentimiento de significado, no me gusta mucho la palabra espiritualidad, pero creo que sí hay un sentimiento, una necesidad humana de importar, de trascender, ¿no? De ser parte de algo mayor que tú.
El afán de trascendencia, efectivamente.
Exacto, y si eso no está, bueno, pues estoy de acuerdo en que la vida se puede hacer muy larga y que habrá un momento a partir del cual digas, oye, pues yo ya hasta aquí, ¿sabes? O sea, no estoy en contra de eso.
Bueno, hay otro factor ahí que a mí me gusta tener en cuenta, que reflexiono de vez en cuando sobre ello, que es qué consideras tú una vida vivible, ¿vale? O sea, ayer, por ejemplo, estuve en la presentación del libro de Antonio Escotado y tal, y hablábamos, claro, de cómo él tenía una edad mental a partir de la cual dijo, mira, fuck you, y incluso ya me encargo yo de mí mismo cuando yo ya tengo la ya he llegado yo a donde creo que he llegado, ya he dejado yo, ya tengo una sensación de completitud y hasta aquí hemos llegado con la fiesta. Pero esto conecta, por ejemplo, con lo que le pasa a Robin Williams, que se da cuenta que tiene demencia con degenerativa y se quita de en medio. Von Neumann con su nieta haciéndole que le haga operaciones porque el tío se notaba el deterioro cognitivo y el tío sufría como un perro porque pensaba que claro, una de las cosas que le caracterizaba como persona era su superior habilidad cognitiva. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con tu sensación particular de si has llegado a donde has llegado o si no te conviene o no te interesa seguir prolongando la vida biológica cuando quien tú eres en realidad ya no está ahí presente. Esto lo vi yo, por ejemplo, con mi madre. O sea, quiero decir, mi madre se come cuatro ictus uno detrás de otro y voy viendo que cada vez es menos mi madre. Y sigue estando un trozo de ahí y afortunadamente del último, que fue la que le robó completamente la identidad, fue lo menos posible. Pero es decir, ¿no deberíamos tener un poco control de hasta dónde creemos que a partir de este nivel de deterioro ya no somos nosotros? Y fíjate que, por ejemplo, yo estoy viendo casos como el de Jason Becker, que es uno de mis guitarristas preferidos de la historia, que lleva 40 años con el mal de Lou Gehrig, que es la persona que más ha durado con ese mal, lo cual demuestra fundamentalmente que esos enfermos lo que hacen, bueno, ELA lo llaman aquí, creo recordar, estos enfermos dependen de una cantidad de dinero absolutamente descomunal para mantenerlos en vida, la fiesta de la ley ELA que estamos teniendo aquí, pero al mismo tiempo un compromiso con su propio cerebro de decir, esta vida que tengo aquí en la que solo funciona mi cerebro, yo la encuentro como una vida tolerable y tiene sentido para mí. O sea, que hay un profundo componente subjetivo en considerar que es una vida vivible y que no.
Totalmente. Cris, te ha salido del alma antes un ni de coña o algo así has dicho.
Lo primero es que me da miedo hablar.
No, ahora estás a un volumen un poquito más razonable. Ahora bien.
¿Sí?
Sí. Incluso puedes proyectar la voz un poco y no pasa nada.
No, me atrevo.
Puedes ser todo lo valenciana que quieras, no pasa nada. ¿Tú?
Ese es. Muchos facetos de Manowar, ¿eh? O sea, ya me da un poco igual ya lo que hagas.
Yo es que creo que tengo una visión más práctica. No sé, puede ser que simplemente sea mi opinión y la cambie con el tiempo, pero yo sí que tengo la sensación de que la vida, si al final tienes la suerte o desgracia de que la vives y te toca vivir muchas cosas, o sea, no te toca una vida especialmente sencilla donde no te toque pelear por muchas cosas, yo sí creo que llega un momento, o posiblemente llegue un momento en el que, si se une a un deterioro físico también es cognitivo, yo sí creo que la gente, no toda, pero creo que algunas personas pueden llegar a cansarse de la vida. O sea, yo sí, y yo le he vivido de cerca personas que directamente han dicho, mira, es que cada día se me hace pesado, o sea, no, para mí esto ya no es que no tenga sentido, sino que me pesa todo más, porque al final físicamente tú cuando te vas haciendo mayor, evidentemente te vas desgastando, pero la carga mental que arrastras, tanto si te has trabajado como si no, ¿eh? O sea, cuando te plantas con 80 años y has tenido una vida como la que podemos tener aquí nosotros cuatro, que no es que hayas nacido en una casa llena de pasta donde solamente te hayas tenido que dedicar a preocuparte de si te crecen o no las uñas, creo que llega un momento en el que la carga mental esa que arrastras unido a algún tipo de deterioro sí puede llevarte a decir, mira, yo he vivido ya intensamente, a mí esto ya me pesa. Y creo que lo que la sociedad necesitaría en este punto, que creo que en otros países de Europa sí está más avanzado, es simplemente asumir que hay gente que quiere no continuar. Creo que en España está como, o sea, la eutanasia ha sido como, y posiblemente aquí Jaime y Javi sabéis más y me diréis, eso es la tradición cristiana que hemos tenido de la religión, pero creo que aquí está mucho peor visto que una persona decida, porque se ve como que una persona decide malgastar lo mejor que tiene, que es la vida, ¿no? Yo no lo veo así, o sea, yo siempre he tenido el sentido de respetar a la gente que llega un momento que dice, ya está, o sea, me pesa, y me pesa demasiado.
Y eso es súper válido. Dale, Marcos. No, iba a decir dos cosas. Primero, que es súper subjetivo, como decíais, y yo me viene a la cabeza esto, lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Que con 20 años o 21 sus expectativas vitales se redujeron a cero y a partir de ahí todo era un plus, cualquier cosa buena que le pasaba. Entonces él, quizás la mayor parte de las personas, yo incluido, diría, oye, yo la vida de Hawking no la quiero, prefiero morirme con 21, ¿no? Y él fue aparentemente feliz, ¿no? Y habrá gente que tiene muchas dificultades, pero ni la mitad que Stephen Hawking, y son tremendamente infelices y, de hecho, se suicidan, ¿no? El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en personas jóvenes.
De la que no se habla, por cierto.
De la que se habla muy poco, efectivamente. Y después, antes de hablar de eutanasia, podemos hablar, hay un libro muy bueno de Atul Gawande, creo que se titula On Dying o Mortality, no estoy seguro del nombre, pero habla de que hay por parte del sistema médico, o sea, gran parte del coste del sistema médico, no me atrevo a decir un porcentaje, pero es alto, se dedica a alargar la vida de personas que no tiene sentido, ¿no? A hacer más quimio, tratamientos e intervenciones y a reducir la calidad de vida de los últimos meses de vida. Y que muchas veces lo mejor que se puede hacer por esas personas es cuidados paliativos. Y oye, los últimos meses que te quedan, sabemos que no hay nada que hacer, pero hay como la necesidad, a veces por la propia familia, ¿no? De cualquier cosa que se pueda hacer, hagámosla. Y no es correcto. Hay casos donde lo mejor que se puede hacer es darle una buena muerte, que la gente muera en casa. Hoy la muerte se ha convertido en un procedimiento médico y no debería ser así. La mayor parte de la gente muere en el hospital, cuando tradicionalmente la gente moría en sus casas, con la gente que quería, y como cuando convertimos la muerte en eso, en un tratamiento más, y pones en un hospital muchas veces tú solo, con las luces ahí de cuidados intensivos, le restas, creo que, qué valor, ¿no? Y así sabemos, como decía Kahneman, que una de las cosas más importantes para evaluar la calidad de algo es el momento pico y el momento final, ¿no? Y ese momento final de la vida, creo que le estamos, al medicalizarlo en exceso, pues creo que también estamos restando valor a la vida, ¿no? Y también podríamos hablar mucho de cómo se muere, más allá de la eutanasia, que es otro melón.
Javi lleva aquí casi desde el Big Bang y quizá puede darnos algo más de luz sobre lo que voy a decir. Pero yo creo que hay un efecto que todos sentimos.
Vivir mucho está sobrevalorado.
Gracias.
Porque tienes que aguantar chistes de imberbes constantemente.
de gilipollas, ¿no? No, iba a decir que hay algo que yo creo que todos sentimos en mayor o menor medida y que se ve muy claro en las poblaciones más mayores, y es cómo el mundo se va volviendo cada vez menos tuyo, cómo se parece cada vez menos a lo que viviste en la juventud, a lo que entiendes, la tecnología se convierte en un obstáculo, y creo que eso dificulta también mucho esas últimas etapas de la vida. Pero nos estamos enfocando mucho en la muerte, y ya que os tengo, estaba pensando que ya que os tengo a los tres aquí, hay una pregunta implícita en mucha de la temporada de Kaizen que estoy haciendo, que es, ¿qué es una vida bien vivida? Entonces nos estamos enfocando mucho en el final, pero creo que hay una pregunta interesante sobre cómo es una vida bien vivida o qué tiene que tener una vida bien vivida. Y como os tengo a los tres, pues lo voy a aprovechar y así lo reutilizo yo en algún momento para algún capítulo o lo que sea. ¿Quién se anima?
Yo mismo.
Venga, dale.
No sé quién decía aquello de que una vida bien vivida es aquella en la que dejas el mundo mejor que como te lo encontraste.
Uh-huh. O sea, para ti la contribución y la trascendencia son
Scott Adams acaba de morir y
¿has muerto? No me
quedo con esos términos.
Sí.
Sí. Y es un ejemplo de buena muerte, yo creo, Scott Adams.
Casi ejemplar, si me apuras.
De hecho, una de sus últimas palabras fueron algo así como sé útil, ¿no? Yo creo que eso hay mucho ahí, como dice Javi. Ser útil creo que es algo importante. Como yo lo veo, tiene una doble perspectiva, ¿no? O sea, una vida bien vivida tiene que ser una vida, entre comillas, feliz, que abrimos después, que es la felicidad. Y de manera resumida yo lo veo en dos grandes aspectos. Está esa felicidad más eudaimónica, en el sentido de una felicidad, como dice Javi, ¿no? De que mi vida ha aportado, ha tenido algún tipo de significado en un
marco
global de la humanidad, exacto, muy estoico, y ese componente eudaimónico es muy importante, pero creo que también tiene que tener un componente de felicidad más hedónica, ¿no? Vale, pero no ha sido una vida de sacrificio y lucha constante, lucho, ayudo, me muero. Tampoco, ¿no? Tiene que haber un componente de disfrute de la vida.
Más,
¿no?,
epicúreo, si acaso.
Más epicúreo, correcto. Esa combinación de estoicismo y epicureísmo, ¿no? Es decir, tengo mi vida contribuye a algo mayor que yo, idealmente conectado con aportar este mundo, hacerlo un poquito mejor, como dice Javi. Pero, hombre, también he hecho mis caprichitos y mis viajes y luego mucho una conexión social, ¿no? Al final, muchas personas, al final de la vida, de lo que se arrepiente, bueno, es este libro, ¿no? De la médico esta o enfermera,
la enfermera de los paliativos. Bronnie Ware se llamaba.
Exacto. Pues tenía varias que habría que ver hasta qué punto eso es verdad, ¿no? Porque es muy fácil. Una cosa es lo que preguntas al final de la vida y luego es, vale, pero si tuvieras 50 años más, pensarías distinto. Pero esta idea de que al final las relaciones sociales son de las cosas más importantes, ¿no? Creo que una vida bien vivida es una vida en conexión con familia, con amigos, creo que es un componente importante. Pero bueno, resumiendo eso, visión de largo plazo de que tu vida ha aportado algo, esa visión un poquito más de trascendencia, pero también una vida que, coño, que has disfrutado, que has hecho cosas que te han aportado esos placeres más hedónicos, ¿no?
Cris, tienes cara pensativa.
Voy a quedar súper mal, pero
seguro que no.
Posiblemente es mi momento vital. Yo creo que cuando te mueres y pasan 10 días, al mundo le suda el culo lo que hayas hecho por él. Lo siento, sí, ¿eh?
No, si no es porque esperes gratitud del mundo.
Lo siento.
Es para ti mismo.
Sí, pero espera. Y entonces la siguiente derivada es, a partir de ahí, el legado que tú puedas dejar en el mundo... Es que va a quedar fatal. Bueno, me da igual. Yo creo que con que no lo dejes peor ya está. Ok. O sea,
empate, ¿no? Yo, con el empate no conformamos.
Yo, o sea, vida plena para mí es con no joder al prójimo.
Empate fuera de casa y suficiente, ¿no? Bien, ¿no?
Con no joder al prójimo con intención, siempre indirectamente algo le puede caer a la gente, pero no joder al prójimo con intención, para mí has cumplido en esa parte. Luego ya entiendo que hay gente con muchísimo más sentido de legado que, oye, fenomenal. Pero que es una vida bien vivida, para mí depende de cada persona, porque entiendo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas... Ya.
Dicen en el chat que esta es la vena valencianista de Cris, que
con empatar le vale. Ojalá fuese empatar. Ojalá. Pero que una vida bien vivida, para mí, depende de cada de los objetivos vitales que a cada uno nos hacen sentirnos bien, sentirnos llenos, sentirnos plenos. Puede ser dejar legado o puede ser, por ejemplo, formar una familia que esté unida y que entienda lo que es el cariño y el amor, o puede ser montar una empresa de bolis y que lo pete. O sea, una vida bien vivida, whatever. Yo, por ejemplo, os reconozco que veo vidas universalmente consideradas bien vividas y digo, hostia, me muero. O sea, yo vivo esa vida así y me pego un tiro. O sea, entonces creo que es igual de subjetivo que lo que hemos hablado antes.
Uy, perdón. No. Interrumpido, que quería... Perdóname. No, iba a decir que yo creo que hay algo que más o menos conecta lo que estabais diciendo. Porque yo lo veo casi más parecido a Cris que lo que habéis dicho, Marcos, Javi. Yo creo que una vida bien vivida es una vida con significado, y el significado es algo muy individual, porque incluso, Marcos, tú decías, claro, esto no va de sufrir, 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 pero es cierto que hay mucha gente que en superar el sufrimiento encuentra el significado. Y en ese significado ya vale, ya merece la pena, ya es una vida bien vivida, porque ha servido para algo al final. Yo creo que y es un poco lo que vosotros decíais, ¿no? En esto de dejar mejor el mundo, para mí subyace la idea de que yo haya pasado por aquí ha servido para algo, ¿no? Ha servido para pasar el rato, porque todas las vidas tienen más o menos cantidad de sufrimiento y más o menos cantidad de felicidad, ¿no? Pero el sufrimiento está ahí y al final te mueres y no debe ser la experiencia más guay del mundo en general. Entonces yo creo que esa sensación de que ha servido para algo, creo que merece... Que para mí es a lo que más vueltas le estoy dando últimamente en el podcast sobre este tema.
Justamente, pero que va en esa línea, ¿no? Al menos como yo lo entendía, creo que también Javi, en el sentido de que tu vida ha contribuido a algo más allá de ese disfrute. Pero creo que... Y muchas veces eso implica sacrificio. Es más, Cristina hablaba de la familia. Es que para mí eso es legado, ¿no? Tu familia, que es el legado más importante. Has construido, he dejado el mundo, he dejado aquí parte de mis genes, ¿no? De hecho, el impulso más grande que tenemos los humanos es eso, es transmitir nuestros genes, que ahora quizás se vuelca más en construir negocios o lo que sea. A mí me gusta mucho esta idea, que creo que es de Arthur Brooks, que habla de la diferencia entre las virtudes de currículum y las virtudes de funeral, ¿no? Y nos enfocamos demasiado en esas virtudes de currículum, que es lo que queda bien en LinkedIn.
Efectivamente, claro. Las virtudes de funeral.
Y las virtudes de funeral
es... El estudio este de Harvard de qué te arrepientes cuando te mueres, ¿sabes? Ese es...
¿Qué va a decir la gente de mí en mi funeral, ¿no? Sí, eso. Es verdad. 10 días después de que te mueras, se va a acordar de ti tu familia y poco más, ¿no?
Ya han vendido las sábanas y se han quedado entrado en tu armario y se han llevado hasta la puta camisa. O sea, que decir
que... Pero creo que pensar qué va a decir, primero, cuánta gente va a ir a mi funeral, no obligadas, y qué van a decir de mí, bueno, creo que te puede dar cierta guía de cómo comportarte y de cosas que contribuyen a una vida bien vivida.
Y luego había una cosa que ha dicho Marcos que a mí me resulta súper interesante, que es esos lamentos que tiene la gente cuando está a punto de morirse. De algunos de ellos, yo estoy segura de que han sido conscientes durante muchos años de su vida, y sin embargo no haces nada para cambiarlos, y cuando te estás muriendo, claro, porque al final cuando te estás muriendo te estás obligado a hacer un recap, o sea, ojalá yo cuando me muera dentro de muchos años
un rewind, ¿no? De
claro,
de Spotify.
Hasta luego y chao, pero sé que no, o sea, es como que la vida te dice, venga, haz recap y a ver qué ha pasado en toda tu vida, ¿no? Pero me resulta curioso porque yo creo que mucha de esa gente no se da cuenta de esas cosas en ese momento. O sea, son años de tu vida que eres consciente de que hay cosas que a las que no les has dedicado el tiempo que quieres, o que te han faltado y no has peleado por tenerlas, o lo que sea, ¿no? Pero creo que todos vamos a pasar por ese examen final, aunque no lo digamos en voz alta, y me resulta curioso. Pero sí que es verdad que yo, al contrario que Javi, ahora mismo me imagino la muerte justo al revés. O sea, igual es que lo quiero enfocar así. Yo la muerte creo que tiene que ser algo tipo como cuando vienes de estar en un cumpleaños de niños 7 horas seguidas, te duchas y te metes en la cama y cierras los ojos. Me la quiero imaginar así. Es decir, bueno, ahora sí. O sea, voy a pasar.
Digamos que hay muchos ejemplos de experiencias cercanas a la muerte, y yo tengo un par de casos cercanos, y lo que me han dicho ambos, y lo que lees también estudiando esto, es que la gente que ha estado más cerca de la muerte es después la que menos miedo le tiene, ¿no? Como que en general no han visto eso, ese proceso, como algo súper traumático, sino que lo veían como, bueno, me alejaba, estaba tranquilo, relajado, uy, de repente volví, ¿no? O Michel de Montaigne incluso hablaba de esto, ¿no? Después de un accidente, él veía la muerte y dijo, desde ese momento yo estaba tranquilo, estaba en paz, y desde ese momento dejé de temer a la muerte. Entonces yo estoy con Chris en ese sentido, ¿eh? Creo que puede haber mucho sufrimiento antes, pero el proceso en sí de morir, yo creo que nuestro cerebro está cableado justamente para que sea una transición poco traumática, ¿no? Quiero pensar.
De todas maneras, el frente estoico aquí presente, si tú te pones a ver... Es que
cuando Javi se toma tiempo es peligroso.
Sí, aquí viene.
Sí, porque tengo aquí el... ¿Sabéis que está el lóbulo prefrontal parando como si no hubiera...
Censura.
Eso es, como si no hubiera mañana. A ver, uno en un momento dado se da cuenta de que no puede imponer sus estándares a los demás en prácticamente nada, ¿eh? O sea, quiero decir, tú no puedes decir... Entonces, cuando tú hablas de tu actitud ante la muerte, o tú hablas de tu actitud ante todos estos tipos de cosas... yo creo que es una de las cosas más subjetivas y más personales que hay. Cada uno llena de sentido su vida como buenamente puede. Y que seas exitoso o no en esto es fundamentalmente el principal contribuidor a que seas feliz o de que tu vida sea una puta mierda. Entonces yo lo que no quiero es, en mi lecho de muerte, no haberle podido decir a Purita que la quería porque me daba... O sea, ¿sabes? Lo que no quiero es arrepentirme de haber sido un mierda. Porque es que me voy a morir. O sea, quiero decir, es que no tiene sentido de alguna manera intentar protegerte del daño cuando... Yo siempre hablo de que el daño y la cicatriz es de las pocas cosas que realmente cambian a la gente. Y aquello que digo de que la gente son sus traumas y este tipo de cosas. O sea, yo no. La gente... Hay una serie de cosas que yo me he dado cuenta porque mi oficio me ha enseñado una serie de cosas. Cosas terribles, como esto de que la gente prefiere quebrar a cambiar, por ejemplo. O que la gente prefiere, digamos... cesar las funciones. Marcos hablaba antes de una de las pulsiones más biológicas, más elementales, que la reproducción y tal. Hay gente que prefiere cercenar sus instintos biológicos más básicos con tal de no sufrir asaltos al ego y cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, yo lo que me gustaría es, cuando me muera, hacer una cosa, a lo mejor no tan fría como Scott Adams, porque creo que ha sido hasta excesivamente... de puta madre, o sea, quiero decir, oye, de libro, tío, absolutamente acojonante, pero en el fondo me ha sonado, no, algo un poco más vikingo, ¿sabes? Algo un poco más, mira, me he ido de aquí, como decía el otro, cuando te mueres, el coche no tiene que estar limpio, tiene que haber llegado hecho polvo, con las llantas quemadas, estar todo jodidísimo, el cambio de marchas hecho una mierda y decir, hostia puta, qué bien me lo he pasado llegando hasta aquí.
Y entonces, cuenta bancaria en cero.
La cuenta bancaria en cero, efectivamente, los hijos que se caguen en tu puta madre, todo absolutamente perfecto en ese sentido, porque yo tengo la sensación de que hay gente que vive para que los demás tomen ejemplo de que se puede vivir de otra manera muy específica. O sea, hay gente que toma una serie de decisiones y hace una serie de cosas, yo creo que un poco para decirle, aquello de que hablo yo siempre del pingüino que sale de la fila y se va al agua y se tira y a veces termina en las mandíbulas de la orca y a veces no y tal, el mundo lo cambia a la gente que da saltos al vacío. Y yo tengo la sensación de que hay un grupo de personas que están programadas genéticamente para hacer cosas que aparentemente son estúpidas, pero que en el fondo lo que hacen es marcar a la gente... que esto se puede hacer o que esto tiene una cierta posibilidad de éxito. No siempre es esto, y que no todo en la vida es asegurarte, no todo en la vida es cobijarte, no todo en la vida es protegerte.
Hay un poema de Mario Benedetti que recomiendo aquí, que no voy a repetir porque no me sale de memoria, pero que se llama No te salves, que habla precisamente de eso, de que no vivas una vida tratando de protegerte. Porque esa búsqueda del significado está en exponerte, en que te rompan el corazón porque has intentado amar, ese tipo de cosas, ¿no?
Benedetti es mi equipo. Has ido a Purita te ha dado un soplamocos, ¿sabes?
Dicho esto, nos hemos puesto intensitos, llevamos 40 minutos hablando de la vida, de la muerte.
Ah, vale. Sí, es que nos hemos puesto un rollo puentes de Madison bastante inquietante, ¿no?
De la eutanasia un viernes por la tarde, ¿vale? Que aquí, oye, los únicos que se quieren eutanasiar son los
alegría,
que van
a alegría a tope.
Culparemos a la audiencia por hacer estas preguntas,
eso es,
¿no?
Eso es. Es que nos hacéis...
Lo que pasa es que tengo una seria duda y es, no sé a qué leches de pregunta ir después, porque hay una muy friki... y otra política. ¿Dónde queréis que nos metamos?
Ah, por favor. Digo, llevamos meses aguantándonos.
Política, no, ahora que está Marcos, que le cancelen, vale. Exacto. Hay alguien que pregunta, ¿está el sistema político español tan mal diseñado que no tiene solución y está la nación perdida? Y si hay solución, ¿cuál es? Venga, Marcos, a jugar.
Facilito.
Hostia, abrió los toriles y salió un diplodocus.
Mira.
Yo creo que mantengo esta dualidad de pesimismo-optimismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy fácil ver lo que está pasando en España y tener cierto sentimiento de decadencia, ¿no? De institucional, de servicios públicos, creo que todos lo sentimos. Pero, dicho eso, creo que también es el sentimiento más natural, pero no necesariamente más correcto, o simplemente es parte de la película. Es decir, ¿eso es una realidad? Es una realidad. ¿Es toda la realidad? No es toda la realidad. Creo que hay cosas de España que están muy bien, que claramente han mejorado. Y yo creo que España tiene mucho potencial. La democracia que tenemos no ayuda, los políticos que tenemos no ayudan, pero yo soy optimista. O sea, yo creo que al final la vida son ciclos, y son puedes ver, yo que sé, en Estados Unidos, ¿no? Puedes, y cosas que, por alejarnos un poquito, tomar algo de distancia, ¿no? Y quitar un poco la parte emotiva, pues tú ves en Estados Unidos los ciclos que ha habido, de cuando había mucha confianza en el Estado, ¿no? Y de repente, 20 años después, cero confianza, y dices, no, esto se ha roto, Vietnam, no sé qué, 20 años después, una gran confianza en el Estado, ahora con Trump, bueno, estamos ahí un poquito con ciertos peligros, pero que es muy cíclico, ¿no? Que muchas veces lo que vemos como una línea constante de degradación, bueno, que al final son ciclos, y yo creo que estamos ahora en la parte baja de un ciclo, pero, y por tanto, siento y veo claramente los problemas que estamos teniendo, las cosas que han empeorado en España en los últimos 5 o 10 años, pero sí creo que tiene, entre comillas, arreglo, que podemos estar mejor dentro de 10, 15 años de lo que estamos ahora.
Aquello del doctor Manhattan de que in the end nothing ever ends. Se puede volver de cualquier sitio. Yo es que además esto conecta y cierro rápido porque esto ya he hablado mucho del asunto, con aquello de que siempre hablo yo del optimismo como imperativo moral. Muy kantiano, pero es que es nihil o nihil, chavales.
Y que en esa curva de degradación de la que habla Marcos, que yo estoy muy de acuerdo con él, creo que al final, ahora mismo, hace meses ya lo comentábamos, yo creo que podemos volver a repetir que deberíamos de estar cerca ya de lo más bajo o lo más alto, ¿no?
Hay cosas que es mejor no decir nunca, por si acaso.
Ya lo sé.
Sobre todo porque cuando alguien llega al fondo y saca la cucharilla, ya. El tema empieza a complicarse.
Soy optimista. Yo creo que al final lo que pasa es que históricamente cuando un sistema entraba en decadencia, siempre ha salido un grupo dispuesto a sacrificarse para intentar liderar el cambio. Y a mí eso es lo que me cuesta ver en España a día de hoy. Veo casi una situación más de conformismo por parte de quien naturalmente nosotros asumiríamos que podría liderar el cambio. Y entonces creo que ese es el desasosiego que yo personalmente sí estoy pasando, de decir, vale que haya decadencia, pero tampoco veo nadie con interés en liderar un cambio. Entonces, posiblemente lo que pasa es que esto, no sé, me aventuro, llegue al fondo, y entonces aplique el criterio de Javi de Marcos y por optimismo, por imperativo moral, algo suceda que lidere un cambio, ¿no? Pero no se ve, o sea, no es obvio ahora mismo.
Yo curiosamente iba a añadir, por añadir un par de cosas que nos pueden, las que podemos tirar quizá. Justo iba a hablar del optimismo, pero yo estoy en un punto peculiar, porque creo que vivo como vosotros y veo como vosotros esta decadencia, pero por primera vez en mucho tiempo lo que me apetece es rebelarme y me apetece hacer cosas y creer que se pueden construir cosas y demás, ¿no? Y yo creo que, no me voy a meter a política vaya por delante, pero creo que desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas. Y a mí lo que me está saliendo cada vez más es, oye, ¿qué proyectos podemos montar? ¿Cómo podemos ayudar a darle la vuelta a esto? ¿Qué podemos comunicar también a aquellos que tenemos un menor o mayor altavoz? ¿Cómo podemos influir en esto, ¿no? Que se vincula con una de mis otras obsesiones recientes, que es el sentido de agencia y el sentido de cómo podemos inculcar en la gente esa sensación de que, primero, yo huyo mucho del determinismo, pero incluso, aunque sea falso y no lo pueda cambiar, esa sensación de poder influir en las cosas, de que la vida no te pasa, sino que tú haces que pasen cosas en la vida, y eso incluye a tu propio país. Y por añadir una recomendación de libro un poco anticipada, porque luego, Marcos, no te lo he avisado, luego te preguntaremos recomendaciones de libros, música y cosas de esas.
Perfecto.
Así te lo vas pensando. Estoy ahora con uno de Benito Arruñada, que me está gustando, que se llama Es culpa nuestra. Y es...
Lo he visto le he echado el ojo en Twitter y
es refrescante ver a alguien hablar de política, y yo he sido el primero que ha atizado mucho a los políticos, y lo hemos hecho todos, pero es refrescante ver a alguien hablar de la política y de los problemas de la política desde la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y desde cómo podemos asumirla. Entonces, no sé cómo suena esto. Yo, Javi, también te he oído en algún momento decir, mira, que paso del nihilismo y me voy a poner me voy a remangar, sí, para ese sentido trascendente.
Hay un CPS Life, el lema era haz cosas.
Claro.
No sé si visteis ayer...
¿Sí?
El momento del chocas en el hormiguero.
No.
Sobre todo, a ver, tuvo bla, bla, bla.
Cero
habla,
de dos.
Hubo un momento en el que le preguntaron que por qué con el dinero que él ganaba, que por qué no se iba a Andorra. Y él dijo, porque me parece hipócrita intentar cambiar el sistema desde fuera y prefiero intentar cambiarlo desde dentro. Más sí. o menos.
Voy a ser muy cauto antes de aplaudir nada del Chocas, pero oye, me parece bien.
No, todo lo demás no lo aplaudirías, sí. pero ese extracto me parece, cuanto menos, claro. sabiendo que es un señor al que le están soplando el 50% de lo que gana, cuanto menos me parece legítimo, hostia, por su parte.
Ver, eso, decir eso. Eso por un lado, y yo, segundo, como alguien que ha vivido fuera de España muchos años, coño, en España se vive bien. Se vive bien. O sea, yo creo que es bastante, ahí estoy de acuerdo con Yados, en esto de que es de pobres, que tengas que vivir según, pensando los impuestos, ¿no? O sea, yo conozco gente en Andorra, yo voy con cierta frecuencia a Andorra, que es que viven de mierda, claro, ganan mucho dinero o les resta mucho menos dinero, pero volviendo al concepto de esta es una vida que merezca la pena vivir, estar 10, 15 años en un sitio que realmente no quieres, sin los lazos sociales que realmente con los que te has criado solo por ahorrarte, bueno, solo entre comillas, por ahorrarte dinero en impuestos, ostras, no sé si es una buena decisión vital.
Yo creo que son aproximaciones vitales, que hay gente que encontramos lamentables.
Y con el desapego a lo que te ha dado tu país, quiero decir, porque también se nos olvida lo que se nos ha dado, ¿no?
Sí, también. Yo no estoy criticando a la gente que se va, y tengo amigos que se han ido.
No.
Y tengo amigos que se han ido. Pero quiero decir que no es únicamente, o sea, lo que voy es que la decisión del Chocas, por un lado sí, sacar pecho, no, yo quiero cambiar el país desde dentro, coño, quizás es que vive mucho mejor en Galicia.
Bueno, eso, él lo reconoció, dijo, en España se vive de cojones. O sea, claro. Eso él lo reconoció.
En España
por
se
cierto,
vive bien,
en el chat
lugar.
Han dicho, voy conduciendo y he parado el coche solo para decir recuenco con pantalones blancos.
No sé qué significa, Javi, nos lo vas a
yo
tener
tampoco.
Que explicar.
Lo
aplico, suena lo Inside Baseball, pero alguien se está metiendo por
lo explico sin ningún problema porque el mundo está lleno de hijos de puta y todos son fans de
un saludo
ganar,
para Borges.
Con lo cual, un saludo.
Tenemos la audiencia que nos merecemos, claramente.
Eso es. Ya lo decía Ruñadas, que efectivamente.
Os iba a decir que vale, hemos dicho sí, hay que tener optimismo, hay que hacer cosas. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil?
Ahí voy a empezar yo. Lo siento, pero me habéis prendido la mecha y soy valenciana. Tiro el petardo.
Notar,
mascleta en breve.
Ahora mismo, en este punto, hace una semana no lo habría dicho, pero ahora mismo creo que está el caldo de cultivo más que suficiente para apoyar a sectores que llevan quejándose mucho tiempo de cómo están las cosas y de los que nadie está escuchando. Yo personalmente, si en este país se convoca una huelga general, será la primera vez que me una. Creo que es una forma de quejarnos, no de algo en concreto, porque ya no es algo en concreto, sino de manifestar una especie de hartazgo y tristeza y parando el país. Entonces, creo que parece que sí hay un caldo de cultivo porque han sido los maquinistas, están los médicos, ahora la familia de la niña esta que ha perdido toda su familia ha pedido que, por favor, pues al final... El origen de la queja puede ser hiperpartidista, pero yo sí estoy en el punto que estás tú, Jaime. He tenido el amago esta semana muchas veces de retuitearlo de la huelga general, no lo he hecho. Por
responsabilidad. Has dicho, lo voy a decir en un podcast. Así me parece.
Sí, porque me cuesta más tuitear que hablar. Pero en este punto sí, o sea, si hay una huelga general, voy a empezar por ahí.
Marcos, Javi.
A ver, yo es que yo una huelga general por biología no puedo atenderla porque es que no, biológicamente no puedo. Pero yo ya
volvemos a la muerte, ¿no, Javi?
Exactamente. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Pero ya yo ya llevo bastante tiempo metido en un montón de jaranas. Con voluntad real de intentar cambiar las cosas y si no de morir intentándolo. Y estoy a fuego. Y la semana que viene hay un congreso de altas capacidades y empresa donde voy a meter un pedazo de charloto que voy a flipar. Y estoy metiendo a Cristo y a la Virgen Santa en movidas tochísimas. Y no puedo parar porque estoy poseso de decir, mira, no sé cuánto de agente del cambio, hablando de la agencia que hablaba Jaime, puedo ser. Pero todo lo que sea voy a ir a full quemando goma, hasta la llanta, hasta donde pone el botón rojo, ahí vamos, y ya está, a tomar por el culo. Porque es que es muy terapéutico quejarse de que estamos rodeados de hijos de puta, y lo estamos, pero no contribuye nada al propósito del que hablábamos al principio, de dejar la mesa mejor que te la has encontrado. Y fuck off, yo ya no... Solamente me dedico a cagarme en la puta madre de la gente cuando estoy en el baño o cuando no puedo hacer otra cosa más adicional. Pero el resto del tiempo estoy a full a construir cosas y a hacer cosas y a intentar transformar mi realidad. Y si no lo consigo, pues vuelve con tu escudo sobre él, ¿sabes? Pero yo que no, no quiero tener la sensación de decir me he dedicado a gritar a las nubes como el abuelo Simpson y nada, es que eso es una vida totalmente miserable, de verdad.
Antes de darle paso a Marcos, voy a enlazar este rant de Javi con una cosa que nos decían en Twitter, que decían sobre Marcos como invitado. Excelente e insuperable invitado. Si de esta entrevista Recuenco no sale convencido de que la salud es prioritaria ante todo lo demás, no creo que nos dure otros cuantos siglos más.
Espera, vamos a ver.
Javi, un día tenemos que hablar de esto de quemar la vela por los dos extremos. ¿Eh?
Saberlo lo sabe.
Vamos a ver. Yo soy un Ibai inverso.
Claro.
¿Vale?
Eso no es una buena cosa, Javi.
No, yo soy un Ibai inverso. O sea, yo no soy esa persona que desde pequeño ha estado rodeada de palmeras de chocolate y chocobollos y cuando llega a 150 kilos se ha planteado qué hacer con su vida. Si está haciendo ejercicio, soy un gym rat, me encanta y lo paso como Dios y he hecho más ejercicio de fuerza que este, y he hecho más sentadillas que la madre que me parió y he hecho absolutamente todo. Entonces es algo, hay dos cosas a las que voy a volver, ¿vale? Y una de ellas no es la heroína. Es a tocar y hacer gimnasia salvajemente. Y solamente lo he puesto en pausa de manera mental. Entonces,
bueno, yo me he propuesto este año darte por saco con ese tema en todos los capítulos y lo voy a hacer todos los capítulos.
Todo lo que me diga Marcos le voy a decir amén Jesús. Porque ¿qué le puedo decir a Marcos, macho? Amén Jesús. Pero no es que yo tenga que cambiar e intentar que algo que no me mola me vuelva a molar, sino sencillamente que he hecho un ajuste de prioridades.
Javier, es discutible. Un man on a mission. Ahora mismo eso es, no tiene espacio mental para
la misión es dura, Javier, ya que aguantarlas.
Es que es así.
Sabemos que tener un propósito contribuye a la longevidad. Así que esa parte la tienes cubierta.
Gracias, además,
has enterrado a faraones, emperadores.
Eso es. Tutmosis, el hijo de puta, pataleaba. No, estábamos ahí nosotros.
Sangre como.
Eso es.
Elixir. Suero de la longevidad. Marcos, porque no te libres de. ¿Qué hacemos con todo esto?
No, a ver, son dos cosas. Voy mucho en la línea de Javi. O sea, por un lado, creo que no tenemos que callarnos. Creo que al final hay mucho miedo y hay quizás menos ahora que antes, ¿no? Creo que hay cosas que ahora se pueden decir con más libertad y que hace 5 años hubieran atraído muchas críticas y que la gente se autocensuraba más de lo que se autocensura ahora. Y eso es bueno y no hay que callarse las cosas que están mal. Pero al final puedes actuar sobre lo que puedes actuar, ¿no? Y los que tenemos un poquito más altavoz, pues bueno, pues intentas que la gente mejore, pero al final eso, intenta mejorar tu entorno. Y si tú eres capaz de hacer cosas y aportar a tu grupo y a tu barrio y a tu ciudad, bueno, pues contribuyes, ¿no? Y esto conecta con esa vía de contribución que decíamos antes, pero en el fondo cambia las cosas. Lo peor que podemos hacer es adoptar esta mentalidad de victimismo, de no puedo hacer nada porque fíjate que los impuestos y Pedro Sánchez... Oye, o sea... Puedes hacer muchas cosas, insisto, en España se vive muy bien, es muy fácil quejarse y hay muchas cosas de las que quejarse y está bien quejarse y yo estoy con Cris, apoyaré la huelga general, pero a ver, que podemos hacer muchas cosas, sabes que no vivimos en Venezuela tampoco, ¿no? Que estoy abriendo otro frente, o sea, se puede hacer muchas cosas en España y depende de cada uno de nosotros, ¿no? Yo soy muy fan de esta idea de agencia, de lo que decía Steve Jobs. Al final el mundo ha sido todo lo que te rodea ha sido hecho por gente que no era mucho más inteligente que tú, simplemente decidió cambiar las cosas y arriesgarse y fracasar y aprender e intentar hacer cosas con gente que valoras. Es lo que podemos hacer. Yo soy en la que estoy también.
Sí, yo por añadir decía que estoy en eso porque y estoy un poco en la vía de Javi. Espero que cuidándome un poquito más, pero tratando de hacer cosas y de crear cosas nuevas y de hacer comunidad y de generar pensamiento en otras personas, tratar de crear proyectos nuevos. En parte, uno de mis objetivos de este año es insuflar optimismo. Y no sé si siempre lo consigo, porque de vez en cuando me salgo de algún capítulo, por ejemplo, un poco pesimista, pero siempre intento darle la vuelta al final de, oye, esto depende de nosotros y depende de lo que hagamos entre todos. Dicho esto... vamos a pasar a las recomendaciones porque ya nos vamos acercando a la hora. Marcos, no sé si te ha dado tiempo a pensarlas, si quieres, si no te saltamos.
déjame que tengo que recomendar. Libro.
Vale. Libro. Libro. Bueno, en realidad es un libro bastante abierto. Es libro, vale. Música, cosas. Suele caer un libro, música y pelis o algo así, pero también depende si Momoa ha sacado una peli, si Javi ha encontrado un libro sobre el desove de la anguila en el mar de los Sargazos y cosas de estas.
Pero era un tema fascinante.
Fascinante, fascinante.
Absolutamente fascinante.
Venga, pues pasad a las vuestras y yo lo voy pensando.
Cris, ¿las tienes? Al final voy
sí,
yo,
voy.
La verdad.
Venga, dos libros y un podcast.
¡Vamos!
Sí, wow. Sí, estoy a tope. A ver, estoy absolutamente metida a muerte, ya desde hace tiempo, ya lo sabéis, en el tema de la evolución del sector financiero. Uh-huh. Llevo mucho tiempo ya que no salgo de este bucle y entonces esta semana me leí, por tener más cultura que yo no la tenía porque nunca me había interesado, Bancos y banqueros, dos siglos de crédito privado en España y sus protagonistas.
Toma.
¿Vale? Sí, porque me está costando avanzar en mis te lo digo, es de Comares la editorial, lo ha escrito Gabriel Tortera Casares, ¿vale? Me está costando proyectar un poco mis conclusiones a futuro porque no tengo el background este histórico, entonces estoy nutriéndome de eso. Y luego, por otra parte, me regalaron por Navidad el nuevo libro de Posteguillo, que es el de Los Tres Mundos. A ver, que la verdad es que creo que no me ha gustado tanto como el anterior de Julio César, pero creo que son 900 páginas, me duraron 3 días. O sea, este señor
para
otro
gustado.
Level. Ya, pero es que el de Yo, Julia, me duró día y medio. O sea, me gusta mucho cómo escribe él. Es de los pocos autores que consigue que cuando me empieza un libro y me voy a dormir, cuando me despierto, se lo decía a Tomás en casa, me despertaba y le decía, es que Julio César es mi amigo, ¿eh? O sea, tenía ya la sensación
colegón,
de que era
colegón,
mi colega.
Julio
sí,
César.
Sí, sí. Sí, y podcast os voy a joder, chicos. Porque como la comunidad me apoya en mi gusto musical, lo siento, pero...
Misery Loves Company, que dice el otro.
Bueno, os voy a recomendar un podcast que he descubierto hace nada, de música, a ver, maquinera pero cantadita, ¿vale? No estralla. Muchísimo mejor que el que venía escuchando, que se llama Museo Dance.
Museo Dance, lo dirá
maquinera,
mi mujer.
Maquinera, pero cantadita, el concepto me tiene turulato.
Sí, Recu, mira, música maquinera no cantadita es el chumba, 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 que a mí no me va. La música maquinera cantadita es la que es tipo Flying Free, la que tiene letra, y es más cantadita que... Este podcast...
Y las letras hablan de la trascendencia humana, de la inquietud
no
espiritual.
No todo es intelectual, no todo es intelectual.
Vale, o sea, de follar en el parking, bien, me parece.
Por ejemplo,
lo veo.
¿Qué de malo? Hemos hablado de eutanasia,
no hay nada de malo. Cero. La biology, yo contra la biology no voy nunca.
Es dar sentido a la vida.
Javi. ¿Cómo nos iría en este país si la gente hiciera más eso?
Que sí. Que contra la biology no voy nunca, de
pues
verdad.
Ya está.
O sea, eso ya no...
De verdad. Un trocito. Me ha parecido espectacular, porque además se llama Museo Dance porque pincha canciones que no suenan normalmente en ningún sitio.
Javi, ¿le das?
Vale, claro que sí. Vamos a ver. Libros. Estoy sumergido en putos libros de filosofía últimamente porque ayer presenté, de ahí el cachondeo con mis pantaloncitos blancos, en el Ateneo de Madrid con chaqueta y pantalones blancos.
Ese que vino, ¿eh?
El último libro de Antonio Escobotado, donde Jorge me invitó a charlar con el puto Gabriel Albiac, o sea, el catedrático de filosofía de la Complutense, y yo allí hablando de filosofía. Entonces yo iba un poquito tenso, la verdad. O sea, me duró
pero
el tema...
Javi... Fuiste a hablar de filosofía con un traje de chaqueta blanco, que es lo más antimoral que hay.
Sí, completamente.
Desafiaste los principios de la ética.
Javier iba de Miami Vice.
De la boda de Joseph Agram venía.
No, efectivamente, iba completamente Sonny Crockett, me faltaba el cocodrilo mascota y la pistolera.
Voy a buscar fotos de esto yo luego.
No, hay testimonios gráficos, hay vídeos grabados y cosas por el estilo. Y además, claro... yo digo, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, quiero decir, yo estaba mirando, digo, ¿pero qué hago yo aquí hablando de filosofía con Albiac? Pero what the fuck I'm talking about. Me duró 3 segundos, también es verdad, se ve rápidamente en el asunto.
El córtex
me lo pasé
lo
como
tiene.
Los cerdos en un charco. Pero llevo una temporadita metido en libros de filosofía como si no hubiera un fucking mañana. Quiero decir, yo ya estaba muy curtido en la parte estoica, yo ya estaba muy curtido en la parte de filósofos del conocimiento, porque sabéis que me va mucho todo el tema Sesardi y cosas por el estilo, y claro, la idea era todo lo de en medio. Hostia, venga, un libraco sobre Hegel, venga, uno sobre Kant, venga, otro sobre Spinoza, venga, otro sobre... O sea, llevo una temporadita un poco tensa con
¿y
el...
¿Y qué recomiendas de todo ese mejunje?
Yo le iba a decir a Javi que lo del parking igual no le viene a hacer.
Pero que de verdad que yo con lo del parking...
Te ha ido pantaloncito blanco, Chris. Yo iba, estoy iba full, a matar.
Yo estoy full al rollo del parking,
una
de verdad.
Una camioneta grande que ahora la movilidad ya se...
Exactamente. Decide, ¿no? No, que de verdad que yo estoy full. El parking es para follar y para escuchar heavy metal. Hay un documental que se llama Heavy Metal Parking Lot que le recomiendo a todo el mundo. Sí, que es absolutamente maravillosa.
Heavy Metal Parking Lot, a punto.
O sea, yo la Biology siempre a full. Pero yo lo que quería recomendar era el libro de Escotado, que es un breviario de la historia de la filosofía, que se llama Filosofía para no filósofos, que es el típico libro para que se lo compre el que se quiere sentir listón, pero que luego lo dejará tirado en cualquier sitio porque no lo va a leer, porque en realidad, pero en realidad es un breviario de la historia de la filosofía. Y está muy bien, ¿no? Porque como lo comentaba, yo tenía, notaba como que Escotado estaba detrás y te decía, este está muy bien y este que le den por culo. O sea, él selecciona de toda la lista de filósofos cuáles le interesa, se centra en lo que les interesa y a algunos les da, por ejemplo, pasa completamente de toda la filosofía cristiana, los tomistas y todo este tipo de historias. O sea que lo recomiendo. Música, tengo ahora mismo dos cosas pugnando en mi cabeza. Estoy en la parte más junkie de Depeche Mode metida a saco, o sea, estoy con el Songs of Faith and Devotion, o sea, los discos de cuando Dave Gahan nadaba en una piscina de Jaco. Estoy completamente embolicado en ello. Y otra cosa que es los Nikis de la Pradera, que me parece absolutamente acojonante, que es los Nikis, que lo leí en documental y acaban de salir el disco y estoy flipando. Los Nikis diciendo, oye, mira, ya tenemos 60 putos años, no vamos a hacer punk pop como si fuéramos los jodidos Offspring ni cosas por el estilo, así que han montado un grupo de country. Y claro, son las letras de los Nikis sin el cantante, que era el que hacía el pancarra, con otro diferente, tocando canciones country con títulos tan brillantes como Anabolizantes, Tinder y Soledad. O sea,
eso es reinventarse, ¿eh?
Absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. Entonces estoy pugnando entre estas dos cosas. Y podcast, es que le doy mucha tralla a los podcasts porque me gusta mucho, cuando hago una tarea física, ponerme podcast, y estoy con el de Creams, que le doy bastante, ¿vale? El Carles Porta. Y estoy también con el de Rubén Arranz, el que no te han contado. Porque es que luego, claro, me he hecho amiguete de un montón de gente del mundillo de la farándula no izquierdas, y cada uno tiene un podcast y estoy yendo de uno al otro
a
cada lado. Sí, porque ¿qué le vamos a hacer? Es que me cae mejor que
va a ser
que
el centro, o sea, esto, va a ser el centro.
Es que me cae mejor que le vamos a hacer, entonces...
Marcos, Javi te lo ha puesto fácil para mejorar.
Como has dicho tú al principio, a peor no se puede ir.
El listón bajo, el listón está bajísimo, tío.
Pues... empezamos mal y terminamos peor con mis recomendaciones. Voy a recomendar sobre todo libros que tengan que ver con las cosas que hemos hablado hoy. Uh-huh. De hecho, por corregir, que antes no sé qué título di, el título del libro que os decía de Atul Gawande es Be Immortal, seguro que está en español, ser mortal o así. Illness, o sea, enfermedad, medicina y lo que importa al final, es un buen libro para explorar toda esta parte de la muerte.
Escribe como Dios ese tío.
Tiene el Checklist Manifesto, tiene varios
checklist
libros muy
buenos. Checklist es una
pasada. Recomiendo también, conectado con lo que decíamos de cómo construimos un mundo mejor, que creo que no lo hemos dicho antes, también soy bastante optimista con los cambios que está tomando Europa, como que se ha dado cuenta de la hipertrofia burocrática en que se ha convertido y ahora quizás gracias a Trump vamos a despertar. Sí. Hay un libro interesante
estoy muy obsesionado con la movida de cómo Trump está haciendo de alienígena en Watchmen. Y como nosotros que nos quejábamos siempre de que Europa había despertado pero no se había levantado de la cama, lo que necesitamos es un enemigo común, efectivamente.
Justo.
Ese libro que dice Marcos, el de Abundance, está muy guay.
Sí. Exacto, de Ezra Klein, también es muy recomendable, con una visión un poquito liberal, pero bastante, no sé cómo decirlo, que no es un libro de liberal, sino que tiene un componente social, pero habla un poco de cómo cambiamos y empezamos a hacer cosas de verdad, a construir de verdad.
De hecho, ellos son demócratas, mejor. O sea, son más del lado demócrata de Estados Unidos.
Correcto. Hablamos antes de la muerte reciente de Scott Adams, de cómo ha sido un ejemplo de muchas cosas, más allá de que dijera barbaridades, que también, pero el libro de cómo How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, ¿no? Que seguro que está en español. Es un buen libro. Ah, sí, pues es un buen libro que recomiendo un poco también ahora como... Bueno, un poco como recordar las ideas de Scott Adams. Y también creo que merece la pena leer el libro de cómo mueren las democracias, ¿no? De How Democracy Die, de Steven Levitsky y el otro Daniel Siblatt, no me acordaba. Bueno, pues también un poco lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De cómo ciertos aspectos de decadencia se centran sobre todo en Estados Unidos, pero seguro que hay cosas muy similares, muchas similitudes que encontramos en España. Y poco más, soy bastante malo de música. Me gusta, estoy escuchando bastante Linkin Park, ¿no? Me gustaba mucho, pues eso hace 20 años, ¿no? Con Chester. Y el año pasado, bueno, hace un poquito más, cuando anunciaron, ¿no? Tenemos nuevo cantante, y ostras, aquí me van a poner porque es súper peligroso que alguien, entre comillas, reemplace a Chester, ¿no? Y han cogido a esta chica, Emily Armstrong, que me encanta. O sea, además, creo que es muy buena idea que sea una chica, porque. A ver, es más difícil comparar, ¿no? Un hombre con un hombre es más difícil a cambiar de sexo, pero tiene una voz así un poquito también desgarrada como la de Chester. Creo que funciona muy bien. Entonces estoy viendo bastantes vídeos de conciertos, escuchando la música, y quizás es como así la, entre comillas, redescubrimiento reciente de los últimos meses, ¿no?
Guay, pues cierro yo rápidamente con dos libros. Uno que me ha regalado una querida amiga, que es Remedios para la vida, de Francesco Petrarca. Estoy ahí...
¡Coño!
Sí, sí. Para que veas. Y luego uno que Javi...
Gigante, si notas... ¿no? Hay que leerlos al mismo tiempo.
Claro. Y luego uno que si no has leído tú, te estará a punto de caer, que es Radical Uncertainty, de John Kay y Marvin,
Please, bitch, please.
¿Ya te lo has leído? La última vez te vi por Twitter que decías, lo tengo pendiente.
Sí, pero es que eso quiere decir que...
Que mañana.
Un docu rápidamente se va a encargar de ello.
Claro. Y luego música, pues he estado dándole a cosas muy variadas, la verdad. Estaba mirando por aquí el móvil. Band of Horses, Everything All the Time es el disco, que está bien. Y luego Chuck Prophet, que es un grupo de rock, que se llama, y el disco que recomiendo es Temple Beautiful. Dicho todo esto, nos ha quedado muy variado. La gente se lleva un montón de deberes. Millones de gracias, Marcos, por prestarte a esta conversación tan extraña que nos ha llevado de la vida a la muerte.
Millones de gracias a los que han estado un viernes a las 6 de la tarde aquí. Sois top.
Gracias otra vez, Marcos. Un placer, como siempre. Cuidaros mucho.
Gracias.
Adiós.
Y por la sombra. No hay alternativa ahora mismo.